Saludos internautas. Imagina por un instante que todo lo que conoces, tu casa, tu ciudad, tu planeta entero, no está quieto, nunca lo ha estado y nunca lo estará. Aunque tus sentidos te digan lo contrario, ahora mismo estás viajando por el universo a una velocidad tan absurda que desafía cualquier intuición humana. Pero aquí viene lo inquietante. Nos estamos moviendo más rápido de lo que creíamos, mucho más. Y lo más desconcertante es cuando intentamos seguir ese movimiento hacia su límite. Cuando nos preguntamos, ¿hacia dónde se mueve realmente el universo? ¿Y qué hay más allá? Porque al seguir ese viaje hacia el extremo, descubrimos algo que rompe nuestras intuiciones más profundas. El borde del universo no es como crees, y la verdadera nada del cosmos no es la nada que imaginas. Y ese simple hecho está empezando a romper las costuras del modelo cosmológico que creíamos entender. Soy Juanjo Muñoz, y estás viendo Astronomía Web. Desde que nacemos, vivimos atrapados en una ilusión perfecta. La Tierra gira, orbita y se desplaza, pero no sentimos nada. Nuestro cerebro está diseñado para ignorar el movimiento constante. Sin embargo, cuando miramos al cielo con instrumentos capaces de ver más allá de nuestra percepción, la verdad aparece sin filtros. Somos una flecha lanzada a través del cosmos, y esa flecha no viaja a 30 km por segundo, ni a 200. Según las mediciones del fondo cósmico de microondas, nos movemos a 360 km por segundo respecto al tejido más antiguo del universo. Pero aquí empieza el misterio. El universo no cuadra. Si medimos nuestro movimiento comparándolo con galaxias lejanas, galaxias tan distantes que deberían servir como referencia estable, obtenemos un resultado distinto. Es más rápido y más intenso, y además totalmente inexplicable. Las galaxias de radio, esas que brillan como faros en la oscuridad profunda, nos dicen que la Vía Láctea se mueve aún más deprisa de lo que indica el fondo cósmico, y eso no es un pequeño error. Es una discrepancia de 5,4 sigmas. En ciencia, eso es una alarma roja. Es como si el universo nos estuviera diciendo, lo que creías entender no es toda la historia. ¿Hacia dónde vamos realmente? Ambas mediciones apuntan en la misma dirección, como si algo gigantesco nos estuviera arrastrando a través del espacio, pero no coinciden en la velocidad. Es como si la Vía Láctea estuviera cayendo hacia algo que no vemos. Hay algo que no entendemos y que podría estar más allá del universo observable. Este misterio no es un detalle técnico, es una grieta en la base misma de la cosmología moderna. La pregunta que lo cambia todo es que el fondo cósmico dice una cosa y las galaxias lejanas dicen otra. Algo está fallando. Nuestros instrumentos, quizá nuestros modelos o nuestra comprensión del universo. El cosmos no es tan homogéneo como creíamos. Hemos visto estructuras gigantescas más allá del horizonte, y esto nos dice que el universo puede tener direcciones preferentes. Más aún, estaríamos viendo los primeros indicios de una nueva física. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Desde este momento vamos a hacer un viaje por el universo más salvaje, más rápido y más misterioso de lo que jamás imaginamos. Hay un momento en todo viaje cósmico en el que la ciencia deja de ser una colección de números y se convierte en una revelación. Ese momento llega ahora. Porque si la Vía Láctea se mueve más rápido de lo que debería, si las galaxias lejanas nos dicen una cosa y el fondo cósmico otra, entonces la pregunta ya no es cuánto nos movemos, sino qué nos está moviendo. Y aquí es donde el universo empieza a comportarse como algo vivo. Esto es el gran atractor, la mano invisible. Es una región del cielo oculta tras el plano de la Vía Láctea. Y existe en una zona tan masiva que deforma el espacio-tiempo a su alrededor. No emite luz, pero su gravedad es tan intensa que arrastra miles de galaxias hacia sí, como si fuera un remolino cósmico. Y nosotros, la Tierra, el Sol y la Vía Láctea entera, estamos cayendo hacia él, a cientos de kilómetros por segundo. Pero aquí viene lo inquietante. El gran atractor no explica toda nuestra velocidad. Es solo una parte del misterio, una pieza del rompecabezas, es como una sombra proyectada sobre algo mayor. Y aquí es donde llegamos a nuestro verdadero continente cósmico, la Niakea. Durante décadas creímos que la Vía Láctea era una isla solitaria. Sin embargo, somos parte de una estructura gigantesca llamada la Niakea, un supercúmulo que abarca 500 millones de años luz y contiene más de 100.000 galaxias. Imagina esto, 100.000 galaxias moviéndose juntas como un río de estrellas. Y ese río fluye hacia un punto central, un punto que no vemos, que nos llama. La Niakea no es solo un mapa del universo, es un mapa de nuestro destino gravitacional. Pero incluso la Niakea, con toda su inmensidad, no explica la velocidad extra que detectan las galaxias de radio. Algo más grande está tirando de nosotros. Los astrofísicos llevan intrigados hace tiempo con algo que no debería existir. Hay cúmulos de galaxias a miles de millones de años luz que se mueven todos en la misma dirección, como si una corriente invisible los arrastrara. Ese movimiento coherente, inexplicable, lo llamaron el flujo oscuro. Y aquí está la conexión que hace temblar a los cosmólogos. La dirección del flujo oscuro coincide con la dirección de nuestro movimiento anómalo. Es como si todo el universo local, las galaxias, los cúmulos y supercúmulos, estuvieran siendo arrastrados hacia un mismo lugar. ¿Pero hacia dónde? Una estructura más allá del universo observable. El flujo oscuro apunta hacia una región que está fuera de nuestro horizonte cósmico, fuera de lo que podemos ver, de lo que la luz ha tenido tiempo de alcanzar. Si eso es cierto, entonces hay estructuras más allá del universo observable. Hay masas gigantescas que influyen en nuestro cosmos, y eso significa que el universo no es homogéneo a gran escala. El principio cosmológico podría estar equivocado, y lo más perturbador es que podríamos estar sintiendo la gravedad de algo que jamás podremos ver. Algo existe más allá de los límites del espacio-tiempo accesible. Esto es la grieta del modelo estándar. Y cuando juntas todas las piezas, el dipolo del fondo cósmico, el movimiento de las radiogalaxias y el gran atractor, la Niakea y el flujo oscuro, obtienes una conclusión inevitable. El universo se comporta como si hubiera algo enorme tirando de nosotros desde más allá del horizonte, y eso es dinamita pura para la cosmología moderna. Si el universo no es isotrópico, entonces nuestro modelo estándar no es el final de la historia, es apenas el primer borrador. Y aquí es cuando se rompen todos nuestros esquemas. Durante mucho tiempo se pensó que el universo estaba inmóvil, estático y era eterno. Ahora nos pasa igual con el principio cosmológico. Según este principio, a gran escala, el universo es homogéneo, es igual en todas partes e isotrópico, igual en todas direcciones. Es una suposición razonable, no porque sepamos que es cierta, sino porque sin ella, las ecuaciones que describen el cosmos serían casi imposibles de resolver. Pero ¿y si no fuera así? ¿Qué ocurriría si el universo tuviera direcciones preferentes, si hubiera un norte y un sur cósmicos? Si el tejido del espacio-tiempo no fuera perfectamente simétrico, no sería un detalle menor, sería una revolución. ¿Qué significa que el universo no sea isotrópico? Ser isotrópico significa que mires donde mires, el universo se ve igual, que las galaxias se distribuyen de forma parecida. La radiación de fondo tiene casi la misma temperatura y las leyes físicas no cambian según la dirección. Si esa simetría se rompe, aunque sea ligeramente, significa que el universo tiene una orientación, una especie de brújula cósmica. Hay una preferencia, y sí, hay indicios reales. Algunos estudios del fondo cósmico de microondas han encontrado patrones curiosos, alineaciones inesperadas y asimetrías sutiles, así como regiones ligeramente más frías o más calientes. Los científicos las llaman con humor, el eje maligno o la anomalía del cuadrupolo octupolo. No sabemos si son señales profundas o simples coincidencias estadísticas, pero si fueran reales, significarían que el universo no es tan uniforme como creíamos. La analogía más clara es el océano aparentemente tranquilo. Imagina que observas el mar desde lejos. Nos parece plano, uniforme y es idéntico en todas direcciones. Pero si te acercas lo suficiente, descubres que hay corrientes, remolinos y direcciones dominantes del viento donde hay patrones ocultos bajo la superficie. A gran escala, el océano parece isotrópico, pero en realidad tiene preferencias. Hay estructuras que solo se revelan cuando miras con suficiente detalle. El universo podría ser igual, y esto es importante porque toda la cosmología moderna, la expansión, la energía oscura y la geometría del espacio-tiempo se basa en la idea que el universo es simétrico. Si no lo es, nuestras ecuaciones tendrían que reescribirse y la historia del cosmos sería distinta. La inflación sería mucho más compleja. Además, la energía oscura podría comportarse de otra manera. Incluso la forma del espacio-tiempo podría ser diferente. Y no, no sería el fin de la cosmología. Sería su renacimiento. ¿Significa esto que estamos en un lugar especial? Yo no lo creo. Incluso si el universo tiene direcciones preferentes, eso no implica que haya un centro, un borde o un propósito. Significa simplemente que el cosmos es más interesante y menos simétrico de lo que imaginábamos. La naturaleza rara vez es perfectamente uniforme, y quizá el universo tampoco lo sea. Si es así, el universo se rompe. Y cuando el universo se rompe, aparece la tensión de Hubble. Hay momentos en la historia de la ciencia en que el universo parece decirnos: sí, está todo bien como lo habéis planteado. Y en otros, los que directamente nos grita: no, os habéis equivocado. La tensión de Hubble es uno de esos gritos. Porque si el movimiento anómalo de la Vía Láctea ya era una señal inquietante, la tensión de Hubble es la confirmación de que algo profundo no encaja en nuestro modelo del cosmos. El latido del universo no coincide. El universo se expande, eso lo sabemos desde hace un siglo. Pero lo que no sabemos, y lo que está rompiendo la cabeza de los cosmólogos, es a qué velocidad exacta lo hace. Cuando medimos la expansión usando supernovas, galaxias cercanas, estrellas variables, obtenemos un valor. Sin embargo, cuando lo medimos usando el fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua del universo, obtenemos otro completamente distinto. Hay dos métodos en dos épocas del universo y las respuestas son incompatibles. Es como si el cosmos estuviera contando dos historias distintas sobre su propio estado. Y esto, desde mi punto de vista, solo puede significar que hay una nueva física o un error humano. Y cada vez más cosmólogos están empezando a considerar la primera opción. Si la expansión del cosmos no coincide consigo misma, y si la energía oscura no se comporta como debería, y nuestro movimiento a través del espacio contradice al fondo cósmico, entonces quizá el problema no esté en nuestras mediciones, sino en nuestras suposiciones más profundas. Según Arthur Conan Doyle, cuando has descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Quizá el universo no sea tan simple, ni tan homogéneo, ni tan predecible como creíamos, y es aquí, justo en este punto, donde todas las grietas nos hacen llegar al borde conceptual del universo, no el borde físico, ni un límite material, sino el borde de nuestra comprensión, el límite donde nuestras ecuaciones dejan de funcionar. ¿Qué hay más allá del universo? En la última frontera es donde comenzamos el verdadero viaje. Si nos preguntamos qué hay fuera del universo, es usar conceptos que solo existen dentro del universo. Es como pedir que te muestren el polo norte del polo norte. La pregunta se derrumba porque intenta aplicar nuestras categorías humanas a una realidad que no las necesita. Y sin embargo, la ciencia contemporánea contempla una posibilidad aún más desconcertante: que nuestro universo no sea el único. Las teorías de la inflación eterna, la teoría de cuerdas y ciertos modelos cuánticos sugieren que podría existir un multiverso, un conjunto de universos independientes y cada uno con su propio espacio y su propio tiempo. Pero incluso en este escenario, no existe un espacio común que los contenga. No hay un vacío gigantesco donde flotan universos como burbujas. No hay un entre ni un alrededor. Esto es un universo, una realidad autónoma. Y coexiste no en un lugar, sino en un nivel más profundo de existencia. Un estado cuántico primordial sin geometría, sin dirección y sin tiempo. No es un contenedor, es la base de todo. Es un nivel donde el espacio aún no existe, pero del que el espacio puede emerger. Es por eso que no podemos preguntarnos quién lo creó, y esto es porque la creación implica tiempo, y el tiempo no existía. Fue nuestro universo quien creó el tiempo. Es curioso, somos seres dentro del tiempo intentando comprender algo que no tiene tiempo. Si queremos entenderlo mejor, imagina una biblioteca infinita. En sus estanterías hay miles de libros, y cada libro contiene una historia completa, con sus propios personajes, su propio mundo y su propio tiempo. Sin embargo, los personajes de un libro no pueden entrar en otro, no porque haya una barrera, sino porque no existe un espacio común entre historias. Coexisten, pero no se tocan. Si lo prefieres, piensa también en los videojuegos. Geralt de The Witcher no puede viajar a Minecraft, y Mario no puede aparecer en Skyrim, no porque alguien lo impida, sino porque cada juego tiene su propio motor, sus propias reglas y su propio mundo. Comparten el mismo ordenador, sí. Sin embargo, el ordenador no es un puente entre juegos. Solo es la base que los hace posibles. Y con el estado cuántico primordial ocurre lo mismo. No puede empezar, y no puede terminar, y tampoco puede apagarse. Simplemente es. Los universos funcionan igual. No están dentro unos de otros. No están separados por distancias y tampoco están en otras dimensiones de este cosmos. Son historias distintas, completas y autosuficientes, nacidas de un mismo estado cuántico primordial, pero sin compartir páginas. Y nosotros somos personajes dentro de una de esas historias. Es difícil aceptarlo porque nuestra mente evolucionó para orientarse en un mundo tridimensional. Necesitamos dentro y fuera, arriba y abajo, cerca y lejos. Pero el universo no está obligado a parecerse a nuestras intuiciones. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas. Vivimos en un cosmos que no está contenido en ningún sitio. Un cosmos que no necesita un exterior para existir. Y si hay otros universos, tampoco están fuera del nuestro. Simplemente son, igual que el nuestro es. Realidades completas, autosuficientes, nacidas de un nivel más hondo que el espacio y el tiempo. Recapitulemos. En ese estado cuántico primordial no es la nada absoluta. La nada absoluta no puede existir, no es un estado físico posible. La existencia, en cambio, es inevitable. No porque alguien lo haya decidido, ni porque haya un propósito, sino porque es la estructura más simple posible de la realidad que ya contiene la posibilidad de que surja algo. No vivimos en un universo compatible con la vida porque sea especial. Vivimos en él porque es el único tipo de universo donde podríamos vivir. Y comprender esto no nos hace más pequeños, nos hace más conscientes. Significa que en un universo que no tiene afuera, nosotros somos parte del adentro más profundo que existe. La región donde la materia aprendió a preguntarse sobre su propio origen. Y mientras sigamos haciéndonos estas preguntas, seguiremos mirando hacia arriba y hacia adentro, y ampliando los límites de un universo que, paradójicamente, no tiene límites. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!